La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fresh.
Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Libre y Gratis, el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 FM y radiodechile.cl en todas las regiones del país. Mi nombre es Florencia Río Seco y hoy me encuentro, por supuesto, con mis queridas amigas y además tenemos una nueva invitada que poco a poco se irá sumando al programa. Me encuentro con Benjamín, Ana Bolena y Antonia. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Hola, hola a todos. ¿Cómo están?
Regio, hola, estupendo. Antonia, ¿todo bien?
Por hola, acá? ¿Qué tal?
Así es, estaré acompañándolo de sí, ahora queremos. En adelante en Libre y Gratis por la 102.5 FM en Santiago. Pero como ya dijo acá Florencia, también pueden escucharnos en regiones a través de radiouniversidaddechile.cl. De hecho, yo les hablo desde aquí de Villa Alemana, en la quinta región, con mucho frío también. ¿Cómo están las cosas por allá?
Muy bien, Antonia, te queremos dar la... Antonia Sepúlveda es con quienes escuchan, estudiante de segundo año de periodismo, te queremos dar la... de tercer año, perdón, te queremos dar la completa bienvenida a Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un programa que ya en mayo pasado cumplimos 11 años y lo importante de dar una renovación, como lo comentábamos en la bienvenida que le hicimos el sábado pasado en privado a las nuevas personas que se van a integrar al programa, a que Libre y Gratis, por mucho que cambie las generaciones, va a seguir y sigue siendo el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Así que nuestra más completa bienvenida a Antonia y, por cierto, también a Javiera y a Daniel Gajardo, que se integran a Libre y Gratis. Ana.
Hola, hola, buenas noches a quienes nos están escuchando la señal en vivo, la 102.5 FM. Recordar también que estamos probando en toda esta cuestión pandemia, etcétera. Y además, si ustedes quieren pertenecer, si eres estudiante de la Universidad de Chile y estás escuchando ahora este episodio, te informamos que también puedes participar, acercarte a nosotros, y porque estamos en un proceso también de renovación de gente. Entonces, nosotras que ya estamos bastante ya a puertas de la titulación y todo ese tipo de cosas, nos pueden escribir vía redes sociales en @libreygratis. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, y el correo, si no me equivoco, es libreygratis@gmail.com, ¿no? No lo dije bien.
Yo creo que lo vamos a tener que confirmar y quizás lo vamos a revisar y lo confirmamos más adelante, ¿no? Porque la Paula, sí. a quien le mandamos un maravilloso y cariñoso saludo, quien siempre nos acompaña, por supuesto, todos los martes, justo el día de hoy, por excesiva carga laboral, está ausente. Y ella es la que siempre se sabe todos esos datos, pero de memoria, ¿sí o no?
Benja.
De todas formas, les recordamos que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, que esas las revisamos y bastante seguido, en Instagram, y en Twitter, @libreygratis. Ya ahí nos pueden encontrar, simplemente @libreygratis, nos pueden enviar un mensaje, no solamente si quieren integrarse al programa, si son estudiantes de la Universidad de Chile y se quieren formar parte del gran equipo de Libre y Gratis, sino también si tienen algún comentario, alguna sugerencia o algún tema que ustedes quieran que comentemos en el programa, en @libreygratis, en Twitter y en Instagram, nos pueden comentar. ¿Les parece, Ana, Flo y Antonia, que partamos comentando las noticias que han ocurrido en estos últimos días, en particular el día de hoy y el día de ayer, con el fallecimiento de Luisa Toledo?
Sí, han pasado varias cosas que yo creo que sin duda vamos a estar conversando. También les recordamos que en la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista muy interesante para discutir lo que ha ocurrido en el ámbito político de este país, que sin duda ha estado bien terremoteado. Hace ya varios meses, pero particularmente este fin de semana, hubo hartas cosas que sin duda queremos conversar. Pero nos parecía muy importante comenzar el programa de hoy, como bien dice Benja, recordando justamente a Luisa Toledo. Hubo varias muertes que nos remecieron en estos días, la de Pepe Secal, el actor Pepe Secal, la cantante, por supuesto, Rafaela Carrá, la artista Rafaela Carrá, y también, sin duda, la de Luisa Toledo. Recordamos con mucho cariño a Luisa Toledo desde Libre y Gratis, desde, sin duda, probablemente también la Universidad de Chile, como una figura como muy importante en la resistencia, en la lucha por la memoria, en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. Yo creo que es una persona que quienes hemos estudiado en la universidad sin duda hemos tenido muy cerca muchas veces. Fue una figura que a varios de nosotros nos tocó ver en presencialidad, nos tocó escuchar sus palabras, nos tocó escuchar sus desgarros, sus dolores, la profundidad y la intimidad de sus luchas. Entonces yo creo que le enviamos un cariñoso abrazo a su familia, recordando siempre su trabajo incansable por el reconocimiento de sus pérdidas. No sé si alguien quiere agregar unas palabras a la partida de Luisa Toledo.
Para quienes no conozcan a Luisa Toledo, ella es madre de los hermanos Herrera Toledo, cruelmente asesinados durante la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet. Y Luisa Toledo lamentablemente falleció el día de hoy, producto de una enfermedad, producto de un cáncer, y falleció junto a su familia en la Villa Francia. Así que nuestras más sentidas condolencias, no solamente en nombre del equipo de Libre y Gratis, sino a nombre de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, a su familia. Y una, como dices tú, Flo, es una gran pérdida para no solamente para la comunidad de la Villa Francia, sino para todos quienes de distintas formas luchan contra la negación del respeto a los derechos humanos en nuestro país y en América Latina. Ya Luisa Toledo es una figura que no solamente ha sido reconocida en nuestro país como una gran activista por los derechos humanos, siempre llevando en la memoria los crímenes de su hijo, sino también a nivel latinoamericano, dentro del contexto de las dictaduras que hubo en América Latina en la segunda parte del siglo XX.
Así es, entonces quedamos sin duda muy conmocionadas por este fallecimiento. Tengo por aquí las palabras que le dedicó su familia y me quedo con esta frase, no sé qué les parece a ustedes. En esta fría mañana de julio, orgullosas y orgullosos vemos partir a una mujer inclaudicable, sempiterna, imprescindible. Esas palabras me parecen que son muy justas para despedir a la querida Luisa Toledo. También hay otras noticias que nos gustaría conversar sin duda. También comentábamos desde ya que también vivimos otras muertes importantes durante estos días, entre ellas sin duda también la Rafaela Carrá, que ayer estuvo muy sentida, muy sonada en todas las redes sociales, y de la cual probablemente vamos a conversar más adelante porque probablemente la vamos a recordar también con una canción, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero vamos paso a paso, como diría París. Oye, la, pero antes...
Paso a paso.
Claro, el día antes de que se supiera el deceso de Rafaela Carrá, bueno, ocurrió un fenómeno que transformó evidentemente, bueno, en la primera piedra de lo que va a ser una nueva nación, ¿cachai? Porque se está pensando de esa manera. Se inició la convención constitucional el domingo en un contexto bastante accidentado, con represión policial entre medio, con gases lacrimógenos entre medio, con una maestra ceremonia con nervios de acero, en fin, hay un montón de cosas que analizar. No sé si a ustedes les gustaría desmenuzar un poco esto, pese a que en el segundo bloque también, por supuesto, tenemos una entrevista donde vamos a profundizar sobre ciertos temas, pero para introducirnos igual, bueno, partiendo que el tema de este primer día, del día 1, fue bastante largo, una jornada bastante ardua, y para qué decir el día 2, donde no estaban, para variar, los equipos técnicos, no había cero preparación a la persona designada que tenía que realizar toda esta gestión, todo para que funcionara de manera efectiva y con los protocolos necesarios para prevenir el COVID-19, no realizó absolutamente nada, chiques. ¿Qué información tienen acá?
Bueno, sí, la Convención Constitucional tenía que comenzar a sesionar, como bien mencionaba Ana recién, el 4 de julio, el domingo pasado ya, pero estaban convocados a las 10 de la mañana, pero debido a incidentes que sucedieron con Carabineros de Chile y Fuerzas Especiales, muchos manifestantes fueron reprimidos, hubo uso de lacrimógenas y carros lanzaguas, entonces muchos de los convencionales no quisieron constituir la sesión hasta que cesaran esta represión por parte de Carabineros de Chile, que bien recordemos también está todo el tema del indulto y la amnistía a presos políticos de la revuelta, que es uno de los temas principales que quieren discutir en la convención. Y claro, finalmente fue una jornada muy larga, muy extensa. Se destacó también el rol de Carmen Gloria Valladares, que fue la directora del Tricel que estuvo a cargo durante estos primeras horas de la convención, antes de pasarle la presidencia a quien bien sabemos ya la ganó Elisa Loncón, perdón. Y fue muy aplaudida también Carmen Gloria debido a su actitud tan benevolente, tan afable con toda la situación que estaba pasando. Ella fue una autoridad bastante competente en este tema, fue capaz de suspender la sesión en dos ocasiones. En un principio se iba a volver a sesionar a las 12 de la tarde, finalmente terminaron sesionando aproximadamente a las 1:30, y una larga votación para la presidencia y la vicepresidencia que duró 6 horas finalmente.
Hay otro punto también dentro de eso, no sé si a ustedes les pasa como espectadores de toda esta ceremonia solemne, que estamos muy acostumbrados por lo general a que la institucionalidad, a propósito de esta mala organización por parte del Ejecutivo, estamos acostumbrados a que no resulten las cosas, ¿cachai? Pero apareció ella y todo como que la gente así como, ¡ay, sí! Aplausos, 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 ¿cachai? Como que abrazando igual un poco como lo poco y nada de institucionalidad que nos va quedando, ¿cachai? Yo me pregunto si esto va a ser lo primero y único que va a pasar, si va a haber algo más, ¿cachai? Benjamín.
Sí, ahora, aparte de eso, quisiera quedarme con un momento que fue súper emotivo dentro de la ceremonia, que fue el discurso de la presidenta, bueno, no la presidenta electa, la presidenta tal cual de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, que yo creo que, no sé si les pasó a ustedes, como fue un discurso ultra emocionante y un discurso que no solamente fue emocionante por sí solo, sino que un discurso que cuando uno lo escucha, y siento que hace mucho rato que no pasaba eso, que estaba escuchando la historia de Chile. Y que me gustaría leer brevemente un parte de ese discurso que señalaba que las mujeres que caminaron contra todo este sistema de dominación, que las mujeres caminaron contra todo sistema de dominación, y que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democráticos, una manera de ser participativos, y que por eso esta convención hoy día que le toca presidir transformará el Chile en un Chile plurinacional intercultural. En un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que limpie las aguas contra toda dominación. Que este es un sueño de nuestros antepasados, este sueño se hace realidad, es posible refundar este Chile y establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman en este país. Obviamente no voy a pasar a leer todo el discurso completo, pero es impresionante la forma en que pudo resumir, quizás no a la perfección, pero de muy buena manera, cuál es el sentir que llevó desde la revuelta social y desde mucho antes de la revuelta social, cuáles eran los problemas que habían y que se concentraron en la Convención Constitucional, en la instalación de la Convención Constitucional el pasado domingo. Ana.
Es que ahí te das cuenta que no son solo 30 años, sino que son 500 años, ¿cachai? Es como toda una historia de represión sistemática a las naciones originarias. Yo creo que aquí hay que decirle así y no bajarle a la categoría de pueblos, ¿cachai? Porque también ya dentro quedó claro que al menos el artículo 1 de esta constitución va a quedar sentado de que efectivamente Chile es un estado plurinacional. Ojo.
Totalmente.
Antonio.
Dale nomás.
Yo creo que también es importante destacar el rol que ahora va a representar Elisa Loncón, también considerando todo el racismo identitario que existe en nuestro propio país hacia nuestros pueblos originarios. No sé si ustedes vieron en Twitter cuando se estaba dando la noticia de minuto a minuto, Tele13 tuiteó que finalmente la presidencia la había ganado Elisa Loncón, y una persona le preguntó así como, ya, pero ¿sabe leer, sabe escribir? Y obviamente uno inmediatamente se da cuenta del racismo que existe aún en nuestro país a raíz de los pueblos originarios, y es impresionante porque tuvieron que sacar los títulos y los títulos académicos finalmente de Elisa Loncón para, entre comillas, justificarla, pero no debería ser así. O sea, ella es una persona totalmente capacitada para estar en ese rol, y como bien dijo el Benja, ella puso sobre la palestra todas las demandas que la gente está pidiendo y que finalmente es por lo que se quiere luchar y lo que quiere conseguirse con la nueva constitución.
Sí, me uno totalmente a estas palabras que dicen todos, particularmente en relación a Antonia, que justamente es muy injusto, me parece muy injusto cuando es necesario, como en este país tan propio de la meritocracia, ¿no? Como sacar adelante esos títulos como para confirmar, digamos, que se está capacitada para estar en ese cargo, ¿no? Estuvo peleada igual esa, o sea, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Entre la elección de la vicepresidencia de la convención, y yo recordaba que el 6 de septiembre de 2020, días antes, muchos días antes del plebiscito, entrevistamos en Libre Gratis a el recientemente electo vicepresidente Jaime Baza de la Convención Constitucional, por si quieren ir a revisar justamente ese, esa entrevista, donde conversábamos precisamente en relación a la orgánica constitucional, a cómo se iba a constituir esta convención, a cómo se iba a llevar a cabo, cuáles eran las formas. En ese momento todavía no teníamos asegurada la, la paridad, tampoco los escaños reservados. Desde la convención también hubo algunos constituyentes que hicieron una señal a los pueblos afrodescendientes, que recordemos hace poco tuvieron un reconocimiento legal como constitucional y que sin embargo no forman parte de esta convención y que quedan al debe, ¿no? Y es una deuda que ahí varios constituyentes también han podido reconocer. Entonces, nada, me llama la atención cómo se han podido ir desenvolviendo también estos procesos constitucionales, y ojalá podamos conversar de eso sobre todo en la segunda parte, porque yo creo que nos quedan muchas dudas en relación a lo que ocurrió entre ayer y hoy, que así como a la pasada, porque lo vamos a conversar más en profundidad en la entrevista, sin duda que queda un poco como al debe, como ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Fue responsabilidad política? ¿Fue discusión política? ¿O tiene que ver con algo producción? Ana.
Yo quiero plantear algo bien polémico, o sea, dar a conocer que, bueno, dentro de esta nueva configuración política, porque el tablero se corre el cerco, el centro del eje, a mí me da la impresión de que ahora el Frente Amplio es el nuevo Partido Socialista de lo que hacía en tiempos de la transición, en el sentido de que puede articular, por ejemplo, todo el tema de la centroizquierda, más allá de si se juntan o no a tomar once de forma, comillas, improvisada, o y también a la, comillas, extrema izquierda, ¿cachai? Logrando incluso, no sé, generar una especie de diálogo también con el Partido Comunista, que es parte del Pacto Apruebo Dignidad, pero durante en lo que fue en la primera vuelta de para la presidencia de la Convención Constitucional, tenían otra opción, ¿cachai? Y tenían la opción de Isabel Godoy, que también es constituyente de la Nación Colla. Pero sin embargo después de esa primera vuelta se plegaron efectivamente a Lisa Loncón, aunque a mí me llama la atención también, no sé si ustedes, ¿cachai? Porque hasta incluso la Machi Linconao votó a favor de Lisa Loncón para la presidencia, sin embargo hubo una constituyente mapuche que no lo hizo, que fue Natividad Yanquileo, y hubo todo un cahuín entre me y en, a propósito de qué, ¿cachai? Me sé algo. Lo que pasa es que Natividad Yanquileo, pese a ser la más votada y todos en un principio querían que ella fuese la presidencia de la convención, empezaron los otros pueblos originarios a discutir respecto al tema de la efectividad, de que por qué proponen a Lisa Loncón, siendo que si es parte de una nación originaria, la noción debe salir de ahí mismo. ¿Me entiendes? Entonces, parte de ahí, parte esa discusión, porque Lisa Loncón también, por otra parte, claro, vinculada a lo que es el Frente Amplio, etcétera, pero por eso mismo aparece ahí dentro de esta proclamación, aparece Isabel Godoy, aunque Isabel Godoy también es militante del Partido Comunista, ¿cachai? Ojo ahí también, pero la Natividad Yanquileo se abstuvo en participar y en apoyar efectivamente a Loncón, porque Loncón igual en cierta manera como que no es muy seguro, pero también es ahí, tiene como una unión, un vínculo familiar parecido ahí con el PPD. No quiero decir tampoco que ella esté vinculada directamente, pero yo creo que a Natividad Yanquileo le hace bastante ruido eso, considerando que tiene familiares actualmente que son presos políticos y que fueron detenidos durante el gobierno de Bachelet. Ojo.
Sí, yo quería agregar ahí justamente en relación a eso que aparecen discusiones súper importantes también dentro de las personas que apoyan la revuelta, dentro de las personas que inician la revuelta, que forman parte, ¿no?, de todo este proceso social, y que se ha visto en redes sociales igual, que a veces como que pareciera ser que la convención también, y porque lo es en cierto modo, muy institucional, ¿no? Entonces es como un logro institucional, pero también quedan muchas cosas al debe de la revuelta. Entonces yo también encuentro que es una señal muy importante de la convención lo que hacen en relación a querer sesionar sobre amnistía y sobre los presos de la revuelta, como que no sé, para mí el lenguaje es tan fundamental, y por ejemplo Jaime Baza también se refiere a la revuelta, Elisa Loncón también se refiere a la revuelta, y al mismo tiempo eso no significa que dentro de la propia revuelta, que continúa en proceso, porque ya cuando termina no sé, continúa en proceso, y todo dentro de la misma revuelta también hayan como ciertos recelos, ciertos resquemores, ciertas reticencias a decir, para mí esto es algo constitucional, independiente de que sea una mujer mapuche quien lo presida o no, y como que los presos continúan igual, y como que continúa esto siendo la vía de la institucionalidad. Entonces sigue apareciendo un poco desde ese lugar, recordando que también hay partes de la nación mapuche que también que prefieren no dialogar, justamente y comprensiblemente en mi opinión, que prefieren no dialogar con esa vía de la institucionalidad. Entonces no sé, también hay una discusión ahí que me parece importante. No sé qué opinan ustedes.
Claro, yo igual creo que existe esta reticencia por parte de muchos grupos, como comentabas también, de los mismos pueblos originarios, porque ya han tantos años han intentado discutir o dialogar con el Estado de Chile propiamente tal, no tanto con los gobiernos de turno, sino que es una cuestión transversal que se ha dado a lo largo de todos los años. Existe la militarización del Waimapu, entonces se entiende también que exista esta negativa de no creerle en realidad este proceso, que si bien uno desde el privilegio puede verlo como un hecho histórico, hay mucha gente que durante años no ha podido tener la oportunidad de ver esto como un avance político. Entonces también se entiende totalmente esta negativa a no querer finalmente dialogar ni discutir.
Oye, y antes de pasar a la canción que vamos a escuchar al cierre de este bloque, les quisiera hacer una pregunta abierta a quien quiera responderla. ¿Qué les pareció el rol de Carmen Gloria Valladares?
Yo lo dije antes. Lo voy a repetir para los oyentes. Dale nomás, dale. Ella. Yo siento que estamos tan acostumbrados a que la institucionalidad está mala, que llega alguien y es como, ay, ya, sí, bacán, le aplaudimos todo, pues, ¿cachai? Pero eso nomás, pues, no, yo nada más que decir, porque...
Tú decís que hizo la pega nomás.
Hizo la pega, efectivamente, aunque claro. Yo sentía que la cosa parecía un poco un profe jefe de curso. Esa fue como la energía que me dio, pero yo siento que hizo la pega nomás.
Yo quiero decir que yo siento que este país funciona como un consejo de curso, pero siempre, así como que a mí me da esa vibra, te lo juro.
Oye, pero si ahora, a propósito, que está como casi todo para que la convención constitucional, ya que no va a ser en el Palacio Pereira porque no están las medidas en el ex congreso, parece que hacen en Casa Central, o sea, con esa misma lógica, no sé, como que podrían poner a la Marcela Cubillo buscando plata ahí en... En Ahumada, no sé.
Que la dejen en la cocina.
Claro, que no toque la cocina, por favor. Ella ni la Marinovic. No dejen la Marinovic andar sin mascarilla.
Ay, verdad, qué heavy.
Fumando vapor y reclamando por la falta de medidas sanitarias, el distanciamiento social por las protestantes.
Oye, a propósito que lo tocan, y antes de escuchar la canción, recordemos cómo está la situación sanitaria, porque lamentablemente entre todo este ajetreo político que tenemos hoy en día en nuestro país y en este proceso histórico, todavía seguimos dentro de la pandemia. De hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales no se pudo sesionar en el Congreso, por la situación de la aglomeración, que no podían estar los 155 constituyentes juntos. Y hasta ahora se ve que la situación va mejorando. El día de hoy, martes, se reportaron 1.885 nuevos casos de COVID-19, lo que se refleja en una positividad del 4,92% y en una positividad semanal una positividad diaria y una positividad semanal del 5,23%, muy por lejos de el arriba del 10-12% que había hace un mes, ¿ya? Ahora, esto no significa que hay que relajar las medidas, y como bien ha dicho el Colegio Médico, es en este momento donde hay que intensificar más aún las medidas de control, seguir usando la mascarilla, seguir lavándose las manos y seguir manteniendo la distancia, guardando la distancia, para que surjan nuevos contagios y este no sea una mera baja en la curva para que después siga subiendo los casos y después nuevamente un colapso en los recintos sanitarios. Entonces lo que le podemos decir es que sigan cuidándose, sigámonos cuidándonos y vayan a vacunarse, por favor. Acá creo que estamos todos vacunados, al menos con primera dosis, primera o segunda dosis, y a todas las personas mayores de 17 años ya pueden, desde mañana, claro, desde mayores de 17 años, de 18, y mañana desde 16, 17, ahora sí, se pueden vacunar contra el COVID-19 en cualquier centro de vacunación. No es necesario que sea el que está más cerca de su casa, pues el que les sea más cómodo, pero el llamado a que se vacunen contra el coronavirus. Flo, o Ana o Antonia, ¿les gustaría a ustedes presentar la canción con la cual vamos a cerrar este bloque?
Ya, sí, obvio, muy feliz aquí. Le dedicamos esta canción a la Convención Constitucional de Chile, a todo Chile, porque en el amor todo es empezar, y a todos los pinches que tienen por ahí, porque en el amor todo es empezar. Vamos con la Rafaela Carrá a escuchar esta maravillosa canción y los mensajes que tiene para decirnos.
Esto es Libre y Gratis, un espacio fech.
Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 life. ¡Qué desastre si tú te vas! Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 life. ¡Qué desastre si tú te vas! Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 life. ¡Qué desastre si tú te vas! Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón.
Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, acá en la radio Universidad de Chile, 102.5 FM en toda la región metropolitana y en todo el resto del país y el mundo en radio.uchile.cl. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales en @libreygratis en Twitter, en Instagram, y además nos pueden encontrar en como podcast, nos pueden volver a escuchar todas las veces que quieran, todos nuestros programas anteriores en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor, nos pueden buscar como Libre y Gratis. Por ejemplo, ahí pueden encontrar la entrevista que le hicimos hace un tiempo ya al ahora vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza. ¿Ya? También hay distintas entrevistas. La semana pasada conversamos con Mercedes López, médica e inmunóloga, sobre la situación de la pandemia. Y van a poder escuchar en este programa nuestra entrevistada, Flo.
Así es, les recordamos entonces que nos pueden escuchar en todas las plataformas que comentaba Benjamín. El programa de el ahora vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, es del 6 de septiembre de 2020. Conversábamos en ese entonces sobre orgánica constitucional, sobre momentos que ahora recién están apareciendo. En ese momento ni siquiera teníamos la certeza de la paridad o de los escaños de los pueblos, o sea, de los pueblos originarios, etcétera. Así que para eso y para profundizar lo que ha ocurrido en el último tiempo, en los dos últimos días sobre todo, vamos a dar inicio a la entrevista de este segundo bloque. Estamos con Sofía Brito. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, queridos, queridas, querides, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias por venir a conversar con nosotros este martes. Sofía Brito es abogada constitucionalista de la Universidad de Chile y ha seguido muy de cerca el proceso de el establecimiento de esta convención constitucional. Benja, no sé si quieres ayudarme también un poco ahí en esa presentación.
Sí, Sofía Brito, egresada de la Universidad de Chile, como dijo, bien dijo Flo, es abogada, especialista en Derecho Constitucional y es directora creativa de Lucila. Además, ustedes no lo están viendo ahora, pero estoy con el libro La Constitución en Debate, uno de los bestsellers cuando empezó el proceso constituyente, porque justo, yo creo que me lo puede responder al tiro, sin pensarlo, hicieron este libro y justo coincidió con el inicio del proceso constituyente, ¿no, Sofía? Perdón, para introducir el libro, La Constitución en Debate, libro de editorial LOM, y que lo pueden encontrar en prácticamente todas las librerías del país.
Bueno, La Constitución en Debate, claro, qué lindo verlo como un bestseller, me gusta. Pero claro, fue un libro que no estaba pensado para el proceso constituyente, no sabíamos que iba a coincidir. Lo empezamos a trabajar con un grupo en ese tiempo de ayudantes de la Cátedra de Derecho Constitucional del profesor Francisco Soto, que había sido además observador del fallido proceso constituyente de Michelle Bachelet, como acordándonos de que pasó todo eso en algún momento de la historia. Y bueno, en ese momento vimos que una de las dificultades que más tenía la discusión constitucional en términos de poder democratizar estos espacios de deliberación y discusión era el lenguaje de la Constitución, ¿no? El hecho de que la Constitución estuviese redactada en un lenguaje tan técnico, tan de élite, tan de abogados, justamente. Bueno, yo no soy abogada, egresé de Derecho, pero estoy ahora trabajando más como escritora y yéndome por ese lado. Y justamente desde ese lugar empezamos a investigar estas dificultades, ¿no? O sea, la necesidad de una traducción también de cuáles son los debates constitucionales, cuáles han sido los problemas de la Constitución de 1980 y cómo poder en realidad servir como una especie de herramienta este libro para esas discusiones. Más que cualquier otra cosa, era eso lo que queríamos, ¿no? O sea, como poder entregar un granito de arena en base a los saberes que nos tocó por estudiar Derecho nomás, nada más que por eso.
Ahora, Sofía, una de las preguntas, un poco a propósito de este libro, pero en gran parte a propósito de lo que pasó el domingo pasado y todo este proceso que viene de hace un tiempo ya, es ¿por qué es tan importante una constitución? O sea, quizá yo lo puedo... podría tener un poco más claro porque tengo estudios en Derecho o quizá nuestros panelistas porque lo hemos conversado bastante en el último tiempo, pero quizá la gente que nos está escuchando, que no necesariamente tiene estudios en Derecho, se hace esa pregunta, o sea, ¿cuál es la importancia y por qué es necesaria una constitución y por qué se hace todo este aparataje tan enorme y que involucra tantos recursos para un texto constitucional? ¿Cuál es la importancia de una constitución?
Bueno, es que claro, las constituciones en nuestro tiempo, en los estados modernos y también en esta época ya también donde estamos empezando a cuestionar la Ilustración incluso, siguen siendo las normas fundamentales que tienen mayor jerarquía dentro de un estado de derecho, ¿no? Entonces, esas normas fundamentales lo que hacen es fijar el marco por el cual va a estar regido todas las leyes, todos los reglamentos, todas también las diferentes actuaciones que tenga la administración pública. Y por tanto, por un lado distribuye los poderes del Estado y por otro lado también asegura los derechos y las libertades y los deberes que tienen los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces es como una especie de marco general de todo, en realidad. Uno no se da cuenta la cantidad de cosas de la vida cotidiana que están incluso, digamos, inmersas en la discusión constitucional y bueno, lo vamos a ir viendo probablemente durante este proceso, cuando se discuta de salud, de educación, de vivienda. de también la plurinacionalidad, la descentralización y todas las temáticas que ya han ido dando cuenta los convencionales y las convencionales constituyentes.
Sí, yo quería preguntar un poco también en esa línea, siempre se ha hablado un poco de que no se partía nunca de una hoja en blanco, ¿no? Pero igual a mí me aparecen ciertas dudas que vienen un poco también del deseo de la utopía y también que viene mucho cargado con este sentimiento de la revuelta, ¿no? Que se pueden cambiar grandes cosas también, por ejemplo, cuando mencionas sobre la descentralización, yo me pregunto, ¿podríamos hablar de otra administración política como... realmente de otra administración geopolítica? ¿Podríamos hablar de un Chile federal? ¿Podríamos hablar de un Chile con más poder de las regiones? ¿Podríamos hablar, no sé, hasta hace poco se instituyeron estas gobernaciones regionales? ¿Podríamos hablar incluso de que ya no haya ni siquiera, porque aparece esta figura de la gobernación regional, pero también va a haber un designado siempre de este ejecutivo? ¿Podemos como realmente reconfigurar todos estos poderes del Estado, como avanzar en otras direcciones en relación a eso?
Es el momento de dar todas esas discusiones, yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, porque si bien, o sea, hay una hoja en blanco, pero también en ese sentido no la hay, pero bastante a nuestro favor con respecto a los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, tenemos un marco general de respeto de los derechos de las personas que es súper importante, en ese sentido que también en los países de América Latina las declaraciones de derechos humanos han sido muy relevantes para defendernos frente a situaciones de represión, como la que vivimos en el 18 de octubre y la que ha vivido el Gualmapu básicamente durante toda su historia, lo que también pasó en la dictadura, y en general la serie de quiebres institucionales que hacen las fuerzas conservadoras en estos países, ¿no? Pero claro, por otro lado sí también existe esta hoja en blanco, o sea, por un lado sí, por un lado no, en el sentido de que es el momento de pensar cómo esos derechos humanos, cómo esas instituciones también de la democracia son repensadas para nuestro contexto actual. Y en ese sentido, claro, cuestiones como la descentralización, como también pensar las autoridades regionales y comunales mucho más ligadas con la participación vinculante de la ciudadanía y no solamente estas consultas que se hacen generalmente, es una cuestión que es el momento de discutirlo, así como también es el momento de discutir, por ejemplo, el himno nacional, los emblemas nacionales, todos esos símbolos también de la cultura institucional que tiene Chile, que probablemente las fuerzas conservadoras van a decir, no, es que esto no se puede cambiar, pero en realidad es justo el momento para cambiarlo. O sea, si no es este momento de convención constitucional, en realidad no hay otro, ¿no? O sea, es el momento en que se van pensando justamente estas bases de lo que va a ser la administración y el gobierno de estos territorios que se llaman Chile, pero todo eso está en discusión. ¿Cómo eso va a ser? Va a entrar en absoluta discusión. Y recalco lo del himno, por ejemplo, porque claro, o sea, ya fue un problema al inicio de la Convención Constitucional cantar el himno nacional, porque ya no somos un país nacional, sino que vamos a ser un país plurinacional. Entonces también ese tipo de elementos simbólicos también son cuestiones que van a entrar en discusión y que tienen que debatirse, y que ojalá sea lo más democrático y abierto posible ese proceso.
Oye...
Perdón que me... No, dale Ana.
Sí, no, a propósito todo el tema del himno nacional, ¿cachai? O sea, también ayer ocurrió un acto de provocación donde apareció la estrofa de polémica que se tiraba en dictadura. Pero también me atrevería a preguntar, o sea, a propósito del tema de los emblemas... ¿Involucra también, por ejemplo, la constitución, por ejemplo, una bandera nueva en este caso? Considerando que también ese mismo emblema por lo general está más asociado como una identidad más vinculada como a la derecha, ya que eso igual fue la misma elite que impuso ese emblema propio.
Justamente, son todos esos elementos los que pueden entrar en discusión, ya que la constitución del 80, por ejemplo, dice que se van a respetar los emblemas nacionales, ¿no? Y esos emblemas nacionales justamente son nacionales, o sea, que entienden a Chile como un Estado unitario, como un solo pueblo, como una sola nación, y ahora ya no somos ya se reconoce que nunca hemos sido un solo pueblo y una sola nación, y que por tanto hay otros elementos culturales que tienen que ser parte también de los derechos que se reconozcan a los pueblos originarios, que no es solamente como darles un lugar, como lo que pasa con los escaños reservados, sino que reconocer que sus tradiciones ancestrales, que su forma de gobierno también, y su forma de justicia, por ejemplo, también van a ser relevantes en este momento, ¿no? O sea, poder pensar eso también es el momento de ir delimitando también esas discusiones y dando cuenta que ya no somos ese Estado unitario que supuestamente éramos.
Estamos conversando con Sofía Brito, una de las coautoras del libro La Constitución en Debate, de Editorial LOM, y además directora creativa de Lucila, egresada de Derecho de la Universidad de Chile, de nuestra casa de estudios. Sofía, te quería preguntar, ya llevarte exclusivamente a la Convención Constitucional, esta convención que partió el día domingo, y una de las cosas que quizás puede causar dudas o puede provocar un poco de desconfianza en el proceso, es toda esta estos pequeños problemitas que no, quizás dependiendo de la interpretación que le dé cada uno, pueden ser grandes problemas o menores problemas, pero por ejemplo que la ceremonia no haya partido la fecha que se, en el horario que se convocó inicialmente, que hayan, se hayan producido estos incidentes afuera del ex Congreso, el Congreso de Santiago, que el día de ayer no se haya podido realizar la sesión, que el día de hoy tampoco. ¿Tú crees que esos son errores del funcionamiento de la Constitución Constitucional y hay que tener una visión de cautela sobre la Constitución? ¿O es más como un proceso natural de adaptación por lo inédito del proceso? ¿O otra alternativa que tú quieras dar?
A mí la verdad me parece una falta de respeto de parte del gobierno empezar así este proceso, ¿no? Tanto por la represión que se vio el domingo, que es una cuestión insólita, la gente... que era parte de la convención, digamos, los y las constituyentes iban con sus familias, con sus pueblos también, que por primera vez ingresan a la institucionalidad en Chile desde hace 500 años, ¿no? O sea, una cuestión que no es menor, un momento histórico que no es menor, y también hubieron muchos meses de preparación de este momento, ¿no? O sea, se sabía hace muchísimo tiempo que el Palacio Pereira iba a ser el espacio, se sabía que la pandemia también iba a estar en estas circunstancias, digamos, o que al menos había una posibilidad de que así fuera. Pero pareciera ser que en realidad no hubo ningún tipo de dedicación y de cuidado de este espacio que es tan relevante para nuestra institucionalidad. Y claro, evidentemente eso viene de parte de un gobierno de derecha, ¿no? Hay que reconocer, por ejemplo, que en otros procesos latinoamericanos los estados, digamos, los poderes ejecutivos han estado a favor de la Convención Constitucional, entonces han hecho ahí un trabajo más coordinado entre el Ejecutivo y entre lo que pasa en la misma Asamblea Constituyente. Acá lo que nos sucede es que tenemos un gobierno que está absolutamente en contra de cambiar la Constitución, entonces va a hacer todo lo posible porque eso no suceda, o que suceda de la forma menos idónea posible. Y por eso también son tan importantes las presidenciales que se nos vienen, ¿no? O sea, porque hay todo un espacio de trabajo de la Convención Constitucional que va a ser en el próximo gobierno, y que también la implementación de esta Constitución, y lo que significa también toda la modificación legislativa, la modificación reglamentaria, va a ser un trabajo enorme. Entonces, creo que en ese sentido es también importante pensar que, claro, que hay una sensación más como formal de que supuestamente los poderes se tienen que mantener separados, pero en la práctica los poderes del Estado siempre interactúan, y en ese sentido, evidentemente, se espera que el Poder Ejecutivo se ponga a la altura del proceso, del desafío, y ya vemos que en realidad su intención ha sido el boicot. Así que me parece muy, muy complicado.
Sofía, yo quería preguntar, porque ya ganó esta fórmula que se tenía pensada de, bueno, recordemos a nuestros auditores que ganó Elisa Loncón la presidencia, ella es representante del pueblo mapuche, y Jaime Baza la vicepresidencia, abogado constitucionalista. Pero, ¿qué opinas respecto a esta demanda o esta sugerencia que se está haciendo por parte de Chile Vamos también, tendenciosamente, a ampliar la mesa directiva que a 7 personas en la dirección finalmente de la Convención Constitucional? ¿Crees que sea viable o que pueda discutirse?
Bueno, es que justamente como se tiene que discutir el reglamento, esto tiene que discutirse, ¿no? Porque, claro, lo único que establece en términos reglamentarios la ley 21.200, que es la ley que regula el proceso constituyente, o sea, que lo regula en términos legislativos, es todo muy enredado, en realidad, a mí como que me alata como tener que decir esto, porque me sorprende que nuestras leyes sean tan enredadas. Pero claro, tuvo que haber una votación en el Congreso para que pudiera haber una convención constitucional, ¿no? Y en esa votación lo único que se estableció, digamos, en esa ley, lo único que se establece es que hay un presidente y un vicepresidente, que eso fue lo que se escogió justamente en la primera sesión, pero cómo se vaya trabajando el reglamento, eso va, y por ejemplo, la posibilidad de ampliación de más personas que conformen la mesa directiva, o que esta mesa directiva también sea rotativa, o que la Convención Constitucional no solamente funcione en Santiago, sino que funcione en regiones, todos esos elementos van a tener que ser discutidos en este primer tiempo. Entonces, claro, me parece que, o sea, que en términos de número, que se amplíe la mesa directiva siempre es mejor. O sea, creo que mientras más personas hay en un espacio democrático, más democrático ese espacio se va volviendo, y también creo que la posibilidad de la rotación también le hace muy bien a la democracia. De hecho, hay muchas culturas indígenas de Bolivia, por ejemplo, que sus comunidades van siendo representadas por representantes que van rotando cada ciertos meses, cada ciertos años, y eso es muy común. Si igual la idea de representatividad que tenemos es muy europea, y esa tenemos que ir cambiándola también.
Sofía, me parece a partir de lo mismo una pregunta en relación a cuáles son, si se estipuló, digamos, en esa discusión en el Congreso, cuáles iban a ser las funciones como determinadas de esta presidenta y de este vicepresidente. ¿Se habló de eso en el Congreso en ese momento?
No, las funciones de la mesa directiva también se tienen que definir en el reglamento. Okay. Tenemos que pensar que esto es como una institución completamente nueva. Claro. Y que incluso, o sea, está en discusión y va a ser una de las primeras discusiones también, si es que esas normas que se aprueban en el Congreso, que vienen del acuerdo del 15 de noviembre, se van a respetar tal cual o no, porque esa discusión sobre la soberanía de la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional también está ahí en juego, ¿no? O sea, y ahí hay diferentes posturas. Hay posiciones que tienen que ver con un respeto más directo a la institucionalidad de los poderes constituidos, entonces que hay espacios que no se pueden trastocar. Entonces, por ejemplo, proponer esa modificación de normas para que pase en el Congreso. Y hay otros representantes de la Convención Constitucional que dicen, no, en realidad somos un espacio soberano para decir esas cosas. Entonces, ahí yo creo que las primeras pugnas se vienen bastante interesantes, como una especie de gran teleserie o gran reality lo que estamos viviendo de alguna manera. Pero bueno, o sea, con toda la disposición también para que la información se haga un poquito más amena. Yo creo que también ese es el desafío que hay que plantear a la convención. Cómo se traducen estos debates para que no tengamos que estar todo el día con la tele y la radio prendidas intentando saber qué es lo que pasa, ¿no?
Es muy propio de la sociedad del espectáculo también que suceda, como que hay una farandulización en todo sentido. Como que eso sentí igual un poco, bueno, igual a raíz de los comentarios de las mismas redes sociales, como si fuese ver la final de un reality show. Oye, Sofía, a propósito, el tema de la Convención Constitucional, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con un organismo como la Asamblea Constituyente? Porque igual ahí hay cuestiones que dejaron también amarradas en el Congreso, también el mismo Ejecutivo. ¿Y cuál es el mismo límite que tendría esta convención constitucional en la praxis, considerando de que también hay un debate entre medios respecto al tema del indulto, de los presos de la revuelta, por ejemplo, el tema también de que no se pueden meter eventualmente con los tratados internacionales? Si nos pudieras contar un poco sobre aquello.
Justamente estas normas que establece el Congreso en la ley 21.200, que vienen gran parte de ellas del acuerdo del 15 de noviembre, exceptuando lo que pasa con la paridad, los pueblos, o sea, los escaños reservados de pueblos originarios y la posibilidad de que los independientes tengan listas aparte, digamos, que esas fueron modificaciones posteriores al acuerdo del 15 de noviembre, fijan algunos límites, pero que justamente eso es lo que está en discusión, ¿no? O sea, si esos límites van a ser respetados por la Convención Constitucional, o bien la asamblea, o sea, la convención constitucional devendría en una especie de asamblea constituyente. Hay gente que dice que ya en la práctica es una asamblea constituyente porque se logró romper por las elecciones el cerco de los dos tercios, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay otras posiciones de otros constituyentes que dicen no, eso también tiene que modificarse porque no es una norma que nos autoimpusimos, sino que es una norma que viene del Congreso y por tanto de un poder constituido por sobre un poder constituyente. Pero como decía, también hay otras compañeras y compañeros de la convención que dicen, bueno, podemos proponer modificaciones, pero esas modificaciones tienen que pasar por el Congreso, no pueden ser modificaciones que sean solamente que nosotros nos demos a nosotros mismos. Y ahí está la discusión, ¿no? De qué tan soberano, qué tan autónomo es el poder constituyente. Claro, qué tanto de convención constitucional, que es como el nombre que se le quiso poner para no ponerle asamblea constituyente, porque era una petición también de las fuerzas más de derecha, que no se llamara asamblea constituyente cuando la consigna siempre fue asamblea constituyente, y ahí va a depender de la capacidad de desborde que tengamos, ¿no? O sea, la capacidad de incidencia que también sigan teniendo los movimientos sociales en ese espacio. Porque tenemos que recordar que además, generalmente, cuando se abren estos espacios institucionales de participación, lo que esperan los gobiernos de turno y las fuerzas más conservadoras es que se calmen las aguas, ¿no? O sea, que ahora la gente ya como que se calme, no alegue más, no salga más a la calle. Y bueno, a mi parecer, digamos, con la solución de la pandemia mediante, esperemos que eso llegue pronto, la posibilidad de poder tener una constitución que sea realmente democrática, que realmente reconozca los derechos necesarios para una vida digna, está porque las fuerzas sociales estén muy atentas al debate, ¿no? O sea, que tengan mucha posibilidad de incidencia, más allá de los representantes y las representantes que ya están. O sea, la posibilidad de demostrar que hay una fuerza social que está interesada en el tema. Y a mí me parece muy interesante lo que decía ahí con respecto a la sociedad del espectáculo, porque efectivamente, claro, tenerte además todo un día cansándote 8 horas transmitiendo una alfombra roja con la gente votando, sí. Da cuenta que en realidad no hay mucho interés que la gente como que se entere de qué es lo que está pasando, sino que es como un montaje de... medio como hollywoodense, a mí me pasa,
¿cachai? De las polémicas, ¿no? ¿Quién se pelea con quién? ¿Por qué esta se abstuvo? ¿Cuál fue la trastienda de
fuego? Oye, pero si era el cáliz de fuego, si todo el mundo decía la convención, Harry Potter y la convención constituyente, fue muy heavy. Oye, lo encuentro muy, estoy amando mucho esta conversación, Sofía, sobre todo porque me quedé pensando en esto de los símbolos, y eso me tiene muy entusiasmada, pensando en una bandera para Chile, en otros himnos, realmente en otras cosas, ¿no? Como, no sé, para mí los simbolismos también son muy importantes. Creo que la revuelta también se llenó de símbolos, creo que también ha habido tantas señales, no solo en Chile, sino también en América Latina, sabemos lo que está pasando en Colombia, ha habido tantas cosas como de desestructurar, de cambiar, de transformar profundamente. Y quería preguntarte a propósito lo mismo, quizás ya para ir cerrando, no sé si cómo estamos en el tiempo, pero en relación a cómo estas fuerzas sociales efectivamente pueden acompañar este proceso, más allá de esta sociedad del espectáculo. Es decir, sabemos que hubo un proceso de la revuelta que acompañó un montón de asambleas, un montón de encuentros que se activaron en los territorios. ¿Es posible que en esta convención también se mantengan algunas de esas discusiones sociales, de esas discusiones ciudadanas?
Esa es la pregunta que tenemos todas y todos en este momento, porque efectivamente hay un presupuesto asignado para participación ciudadana en la convención institucional, pero todavía no se sabe cómo ese presupuesto va a ser ejecutado, ¿no? O sea, ¿cómo se va a dar esa participación? Si va a ser simplemente que vamos a, no sé, a responder una encuesta de Google Forms y así como qué es lo que queremos para la constitución, si va a haber alguna plataforma web digital donde poder ir debatiendo de manera, digamos, simultánea con las diferentes asambleas, o bien si es que solamente los representantes van a decir sus opiniones y no va a haber representación de lo que pase en las asambleas territoriales y cabildo. Por eso es importante justamente la fuerza social, o sea, pedir un mecanismo de participación que sea, además, que tenga una tecnología que lo pueda soportar, porque además en esta era de redes sociales es bastante extraño que tengamos Facebook, que tengamos Instagram, pero que no tengamos una plataforma digital que permita una discusión realmente abierta y democrática con toda la información ahí dispuesta. Y que también, claro, los procesos de participación en general terminan siendo meramente consultivos, o bien lo que ha pasado es que hay una sistematización únicamente por parte de profesionales que después no vuelve o no hay un feedback de lo que pasó en ese proceso de participación con las personas que realmente participaron, ¿no? Que es un poco lo que pasa en el proceso constituyente de Bachelet, que bueno, que termina en nada, pero que hubo un proceso súper grande de participación en los encuentros locales autoconvocados, y lamentablemente eso no termina siendo recogido para el proyecto de nueva constitución. No hay una trazabilidad de lo que pasa en esos procesos de participación con la nueva constitución que termina creándose. Tenemos que pensar que además en la convención constitucional ya hay un montón de gente que ya probablemente tiene redactada su constitución y guardada en un cajón. O sea, todos los centros de pensamiento importantes ya tienen sus propuestas, ya han hablado de sus propuestas, han estado en foros académicos durante todo el año pasado también discutiendo estos temas. Entonces necesitamos también un espacio como pueblos, ¿no? Para poder dar esas discusiones, para poder también generar un proceso de autoeducación popular con respecto a estos temas y abrir la discusión, o sea, que la discusión sea lo menos técnica posible, porque también ya lo vivimos el 2011, cuando las discusiones se tecnifican, se pierde su potencial movilizador. Y eso es lo que no podemos permitir que pase en este proceso.
Sofía Brito, directora creativa de Lucila, egresada de Derecho de la Universidad de Chile en nuestra casa de estudios y autora de La Constitución en Debate, o coautora de La Constitución en Debate, un texto pensado para profesores, estudiantes y organizaciones sociales de Editorial LOM, junto al académico Francisco Soto, Maximiliano Klenner, José Ledesma y Alexander Núñez. Sofía, muchísimas gracias por haber participado, por haber venido a Libre y Gratis, y invitadísima en una futura ocasión para seguir conversando sobre estos temas constitucionales que nos van a seguir durante probablemente un año más.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, también súper disponible para todo lo que necesiten. La idea aquí es que quienes nos dedicamos a trabajar en el derecho constitucional por casualidad y estamos en este momento histórico, seamos un aporte también desde la retaguardia y desde el apoyo también, digamos, en este proceso de autoeducación popular que nos involucra a todas, todes y todos. Así que gracias.
Recuerden que nos pueden seguir en @libreygratis en Twitter e en Instagram, y nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor como Libre y Gratis. Pueden escuchar todos nuestros programas, este y nuestros programas anteriores, en las distintas plataformas de podcast. Flo, Antonia, Ana Bolena y Javiera y Daniel, que nos están haciendo el apoyo técnico en este programa, muchísimas gracias y despedimos. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.